doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Aquí seguimos los amigos de Herrera en COPE, en este caso en estos 10 minutos en COPE Región de Murcia. 10 minutitos en los que vamos a saludarles, a entretenerles, a informarles sobre todo, porque tenemos esa misión de que ustedes sepan todo lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Ya sabemos algunas de las cosas que ocurren. Saben que hoy, 11 de julio, ya es jueves, seguro que muchos ya están ahí pensando en planes para la agenda. Enseguida les vamos a dar un condicionante que puede marcar un poquito la agenda del fin de semana. Hoy, 11 de julio, es el Día Mundial de la Población. Se celebra cada año el 11 de julio por iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los pueblos. En 2024, este Día Mundial de la Población se centra en el siguiente lema: para no dejar a nadie atrás, tenemos que contar con todas las personas. Nosotros contamos con todos ustedes y después de un mínimo consejito les voy a contar una cosa que nos afecta a todos los que formamos esa población aquí en la región de Murcia.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Y evidentemente tenemos calor. Eso no es noticia nunca, pero sí que es verdad que les tenemos que advertir de los días especialmente fuertes y por eso tenemos que estar atentos a las fuentes oficiales, a esos avisos que precisamente, y nunca mejor dicho, nos avisan de la situación que vamos a vivir en las próximas horas. También queremos saber, claro, si nos va a dar un poco de respiro, sobre todo en las zonas donde más calor se está sufriendo en estos días. José Antonio Parodi, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La gente ya quiere parón, pero esto es la región de Murcia y esto acaba de empezar, ¿no?
Sí, vamos a tener un episodio que durará hasta el viernes. Ya el sábado sí que se espera un descenso notable de temperaturas, vamos a tener incluso probabilidades de precipitación para el sábado, con lo cual, bueno, el episodio en principio se cortaría el sábado, aunque luego, bueno, ya hablaremos de la semana que viene, pero en principio hoy y mañana, sobre todo. Tenemos avisos activados de nivel amarillo para hoy, en el noroeste, en la Vega del Segura y en el altiplano. En el noroeste, por máximas que pueden alcanzar los 38 grados, y en el altiplano de 39, la Vega del Segura también de 39, aunque puntualmente pueden alcanzarse los 40 grados, como ya vimos que sucedió ayer. Para el viernes, los avisos se incrementarían, porque vamos a pasar a tener, aparte del noroeste, el altiplano y la Vega del Segura, en este caso la Vega del Segura sería de nivel naranja, por máximas de 41 grados, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas también estaría en nivel amarillo por máximas de 41 grados en la zona del interior de esa comarca, y el campo de Cartagena y Mazarrón también estaría en aviso, en este caso de nivel amarillo, por máximas que pueden alcanzar los 38 grados. Con lo cual, bueno, pues tenemos hoy y mañana avisos activos por calor en prácticamente todas las comarcas de la región.
José Antonio, ahora yo veía ese emoticono que ponía tormentitas o lluvia en la web y he flipado un poco porque, claro, estamos teniendo esos avisos tan fuertes y tantas temperaturas. ¿Qué se espera para el sábado? ¿Qué es lo que podemos ver y en qué zonas de la región afectarían?
Sí, realmente para el sábado lo que se espera pues es que tengamos un cielo nuboso con probabilidad de chubascos ocasionales, y esto es debido, bueno, pues al paso de una ondita de aire frío en altura y debido al calor acumulado en capas bajas, pues bueno, pues se pueden disparar esa tormenta. Serían en todo caso en zonas de montaña, y en el resto de la región pues no se descarta que podría haber chubascos ocasionales, como ya digo. En todo caso, pues solo restringidos al sábado, ¿vale? Luego ya el domingo pues pasaremos otra vez a estabilidad y a tener pues un incremento progresivo de las temperaturas ya para la semana que viene. Con lo cual, bueno, sábado, día de impasse, ¿no? Diríamos que es un poco que se ha colado ahí un día distinto a los días que vamos a tener de hoy y mañana de calor.
Una última, sin querer agobiar a la gente, pero se habla todo el rato de un verano más cálido de lo normal. ¿Aquí también se va a notar muchísimo?
A ver, normalmente solemos decir, las previsiones a medio y estacionales que decimos tienen mucho margen de incertidumbre, con lo cual en los modelos y las previsiones que están manejando los modelos que nosotros miramos y que nosotros estudiamos y que nosotros hacemos elaborado con mucha información, ¿no?, de todo donde podemos obtener, pues se ve que va a ser o puede ser un verano con probabilidad muy alta de que sean temperaturas por encima de la media normal, ¿no? Con lo cual, eso es lo que las previsiones que manejamos. En la región, pues no se puede precisar tanto, pero estaría dentro de esa predicción, ¿no?, para toda la península, en este caso, de temperaturas más altas de lo habitual. Veremos, porque como ya digo, pues solemos tener bastante incertidumbre en estas predicciones, pero todo apunta a que vamos a pasar un verano de calor.
Bueno, pues es la región de Murcia ese verano y evidentemente a eso estamos acostumbrados, pero sí que avisaremos a nuestros oyentes cuando la cosa se ponga fea, como en estos avisos. José Antonio Barodi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, como siempre.
Y es que al final lo que tenemos que hacer es fuentes oficiales siempre para conocer esos avisos, sobre todo porque venimos diciéndoselo. Aunque les suene raro y aunque muchos de ustedes son adultos y saben perfectamente que tienen que beber agua, nos sigue preocupando el tema de los mayores. Al final son gente que tiene que protegerse, especialmente en estos días de tantísimo calor, y nosotros ahí vamos a seguir insistiendo para que les cuidemos. Recuerden que es que afecta incluso el calor, no solo al humor, que nos afecta, sino también pues incluso a la toma de medicaciones. Si van a viajar, si van a moverse durante el fin de semana que está ya ahí a la vuelta de la esquina, van a moverse y van a hacer un desplazamiento largo. Ya saben que si los medicamentos tienen que estar en un lugar fresco y seco, ¿cómo? Bueno, pues en casa tendrán que llevar una neverita. A que la Coca-Cola o lo que sea que vayan a beber durante el camino o el agua lo llevan en una neverita o en una bolsa con posibilidad de enfriar. Pues los medicamentos lo mismo, que además es todavía más importante. Y como me gusta compensarles, bueno, pues les digo que hace calor, que va a hacer más calor todavía, y me siento súper culpable porque sé que hay muchísima gente que además no le gusta nada el calor y lo lleva súper mal, pues les digo que si hoy quieren disfrutar de un baño, y pueden hacerlo, pues en el litoral de la región vamos a tener todos de momento hasta ahora, 12:27 minutos, vamos a tener todos los puestos, han abierto hoy los del Plan Copla con la bandera verde, que saben qué significa, que se pueden bañar ustedes con tranquilidad absoluta, pero eso sí, que si cambian, ya sabemos que tenemos que hacerle caso a los socorristas, que para eso están. Precisamente, bueno, pues ayer sanitarios tenían que atender y trasladar al hospital a un niño que resultó herido por la hélice de una embarcación en Santiago de la Ribera, en la zona de San Javier. Y es verdad que la playa es fantástica y maravillosa, igual que la montaña, que cualquier opción de ocio o de buscar fresquito que encontremos, pero siempre con precaución y con tranquilidad, porque todo lo bueno también entraña esos pequeños peligros. Como decimos, fue estabilizado el pequeño y trasladado por la UME al Hospital de los Arcos del Mar Menor, atendido pues desde el principio, como decimos, por los responsables, en este caso de la zona de playa de la Ribera. Nosotros queremos que sean felices, que disfruten y que aprovechen todos los encantos que tenemos en la región. Así que yo siempre les voy diciendo cositas en la agenda. Quedan algunas, luego lo confirmaremos, unas poquitas entradas para ver a Art de Bogotá y a un montón de grupazos este fin de semana, este sábado concretamente, en las noches del Camino de Caravaca. Y es que estamos en año jubilar y también es uno de los epicentros donde más turismo atrae esta región, que tiene tantos encantos, tanto de todo y tanto para disfrutar. Nosotros les vamos a seguir informando. De hecho, lo que vamos a hacer es seguir contándoles todo, absolutamente todo lo que les interesa, porque si hablamos de deporte, todo lo que les interesa desde ya, aquí, con el equipo de Herrera en Cope. Estaba yo pensando, antes de despedirme por unos minutitos, que el domingo puede ser el día de Carlitos Alcaraz y el día de la selección. Vamos a poner nuevos días internacionales. Un día se lo voy a proponer y vamos a ver qué días internacionales sacamos. Siguen en Herrera en Cope. Hola, ¿qué tal? Buenos días, 12:30 minutos, 12:30 minutos de esta mañana de jueves. Jueves soleado, 11 de julio. Sabemos que están ustedes pasando un poquito de calor seguro si no están bajo el aire acondicionado, que algunos están deseando llegar a las vacaciones, que otros están intentando empezarlas. Bueno, pues nosotros, el equipo de COPE más Murcia, quiere que ustedes estén informados, entretenidos, acompañados en este tiempo que puede ser de transición. Como digo, no es el momento todavía de unos se van y otros vuelven, pero lo cierto es que cada uno, bueno, pues se toma las vacaciones cuando puede y nosotros queremos acompañarles en todos los momentos de su vida. No da igual que estén de vacaciones, que les vamos a contar cosas súper divertidas, que bueno, pues también les vamos a informar de cosas importantes. Enseguida, de hecho, bueno, pues si les he contado que las banderas están todas verdes en los puestos del Plan Copla de las playas, les vamos a dar consejitos para cuando vamos y volvemos de esos viajes a la playa, que es importante tener en cuenta, bueno, pues que hay que respetar todas las normas, igual que todo el año, que tenemos que tener un poquito más de paciencia porque somos muchos los que vamos a los mismos sitios, porque de los viajes a la playa, pues casi casi yo creo que no se libra nadie, y va a ser una de las cosas que les vamos a contar. Está conmigo Eduardo Asenjo a los mandos técnicos para que ustedes nos escuchen alto y claro, y todo el equipo que está trabajando para ir contándonos cosas. De hecho, enseguida vamos a conocer, bueno, pues una opinión callejera, como siempre decimos, con ese micrófono azul de nuestra compañera Paloma Garrido, porque bueno, pues otra de las cosas que pasan estos días es que tenemos mucho calor. Evidentemente, bueno, pues cada uno busca su solución, busca su forma de llevarlo. Nosotros les proponemos un ratito hasta las 2 de la tarde con este tiempo de radio. Y Paloma, como digo, ha salido a la calle para hablar de una cosa que nos va a dar primero la sensación que tienen ustedes y después nos va a dar las soluciones, porque vamos a hablar de los robos. Nos preocupa a todos. Dejamos la casa libre. Hemos venido hablando de que, bueno, pues se quedan los vecindarios un poquito más vacíos porque hay mucha gente que afortunadamente se puede marchar a la playa, a la montaña, a su segunda residencia. Y Paloma Garrido les ha preguntado a ustedes. Queremos saberlo todo, Paloma.
No sé si habéis experimentado alguna vez algún robo en vuestras casas.
En mi caso, en un familiar se le entraron a robar y nada, con la alarma, la verdad que fue fácil porque no estaban en ese momento en casa.
¿Cuándo fue? ¿En verano?
Pues fue hace poco, a lo mejor 2 meses, cosas así. Pero a mí personalmente no me han entrado. Sintieron miedo porque fue una situación en la que nunca, o sea, nunca le había pasado. Y no sabían con el tema de la alarma, la policía, que sí es verdad que la policía ayudó mucho y nada, pusieron una denuncia y se calmaron las cosas.
Por suerte por esa alarma, ¿no?
Sí, efectivamente.
En vuestro caso, a la hora de salir de casa, ¿qué precauciones tomáis?
Yo, en mi caso, cada vez que salgo, siempre cierro la puerta con llave, siempre. Sea aunque tarde 5 minutos o siempre.
Yo también, la verdad, siempre cierro. Además tengo 2 puertas, las 2 siempre las cierro con llave. Y las persianas normalmente cuando se va haciendo de noche siempre y me voy por la tarde-noche las dejo medio cerradas.
¿Ponéis alguna lucecita para que se piensen que hay algo?
Sí, yo normalmente sí, dejo la del salón encendida por la noche.
En mi calle por lo menos nos conocemos todos y si hay algo raro se sabe.
De momento no me han robado afortunadamente. Y sí, tomo las precauciones normales, usuales. En casa siempre queda gente en la mía. Al margen de tener perros, alarmas y verjas, siempre hay gente. No se queda vacía nunca, la verdad.
No sé si conoce a alguien que sí que le hayan entrado a robar en casa.
Bueno, que le han intentado un par de veces, sí.
¿Cómo ha sido eso?
Pues en plena luz del día y como la gente no repara demasiado en esas cosas, lo ve casi natural, pues para un coche, entra, intenta forzar. Puede estar intentando abrir y poco más, ¿eh? Porque suena a lo mejor la alarma, si no, le entran.
Gracias a la alarma, ¿no?
Sí.
No cierro la puerta, coño.
¿Cómo se toma a la hora de irse de vacaciones?
Es que como no me voy, pues entonces no llevo cuidado. Y es verdad que yo no tengo la manía de cerrar la puerta con llave.
¿Y necesita cuando se va, por ejemplo, algunos días de casa?
Entonces sí. De todas maneras, nuestro edificio, los vecinos estaban muy pendientes porque solo somos 4.
¿Alguna vez han entrado a robar a casa?
No, han robado la parte de abajo, el carricoche, la bicicleta de los críos. No se puede recuperar. Tú denuncias, pero no hay nada que hacer.
¿Qué es lo que hace a la hora de salir de casa o cuando se va de vacaciones?
Pues cerrar la puerta con llave y poner la alarma.
¿Tiene alarma?
No, sí, claro, sí, uh-huh. Sí.
¿Alguna vez le han entrado a robar o conoce a alguien que le hayan entrado?
Sí, a mí no, pero sí que conozco gente que le han entrado a robar.
¿Y cómo lo han vivido? ¿Qué se han llevado? ¿Cómo ha sido?
Pues todo lo que han podido. Normalmente, pues eso, dinero, objetos de valor.
Yo cierro, pero no tengo, tampoco tengo miedo, porque vivís con miedo, no puedes vivir.
Bueno, pues oye, muy fan de la señora, muchas gracias, Paloma. Vente para acá que tenemos que darles consejos. Hemos planteado un poco lo que es el problema, pero vamos a darles luego consejos para que lo hagamos con seguridad. ¿Qué fan soy? No de la señora que no cierra la puerta porque no cierra la puerta, sino de la naturalidad con la que nos reímos de las cosas que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos. Yo creo que es muy humano, señora, mi aplauso, pero cerremos la puerta con llave, aunque sea al ir a comprar, que ya nos lo vienen diciendo y nos lo van a decir hoy con Paloma Garrido en un ratito. Así que gracias a todos los que nos contestan y vamos a darles otro tipo de consejos.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ya saben que una vez a la semana les damos consejitos prácticos para que ustedes disfruten de unas vacaciones seguras, tranquilas y sobre todo en este capítulo que vamos a tratar hoy, pues que lleguen ustedes a buen destino y sobre todo pues sin ningún tipo de incidencia. Siempre, siempre, siempre nos ponemos en las manos de buenos profesionales, policía local, criminólogo y un montón de cosas más, entre otras, profesor Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantadísimo de saludarte una semana más y de hacer que las vacaciones de nuestros oyentes sean completamente felices. Porque un incidente en la carretera, ya sea en un desplazamiento corto o en un desplazamiento largo, nos va a amargar cuando no tengamos un problema más grande.
Pues sí, al final lo que pretendemos es llegar. Siempre nos ponemos esas metas de llegar antes de tiempo, ponernos límites, de hecho. Siempre recuerdo que el propio GPS nos marca una rutina y esa rutina incluso nos pone el tiempo de llegada estimado. Pues que no le hagamos caso, que al final lo que hay que hacer es disfrutar, del viaje, en el caso de hacer largos desplazamientos, pero también quiero poner un poco mayor atención a los desplazamientos cortos, que al final los desplazamientos cortos, una vez que estamos en el lugar, o aquellos desplazamientos donde, en nuestra segunda residencia de veraneo, pues al final son los que más peligrosos son, porque pensamos, nos confiamos, creemos que sabemos con total seguridad cómo va a estar el estado de la carretera, y es en este sentido donde más accidentes hay.
Víctor, ¿se ve cada fin de semana en los meses previos o el mes previo a estas vacaciones de verano? Y supongo que se incrementa en los fines de semana del verano. Mucha gente sube y baja porque no tiene las vacaciones completas y no puede estar un mes en la playa. El meterse en el último momento en ese carril para irte, por ejemplo, de la zona del litoral hacia Murcia, para meterte en el último momento en el carril de aceleración. Al final vamos buscando problemas cuando nos vamos con tranquilidad y con un poquito de paciencia, ¿no?
Claro, así lo he comentado anteriormente, al final pues tenemos prisa, queremos llegar lo antes posible, vamos apurando al máximo nuestra hora de retorno. Y en ocasiones pues debemos de saber y debemos de tener en cuenta que al final hay determinadas zonas costeras que pues esa hora de salida o esa hora punta, tanto de entrada como de salida, pues va a haber mayor afluencia de vehículos. Que nos lo tenemos con calma, que al final que pongamos la radio, que pongamos la COPE, que pongamos nuestro aire acondicionado pues a una temperatura pues media, que nos haga el viaje pues llevadero, pero que no hagamos, como bien has comentado, pues maniobras más exigentes, peligrosas para otros conductores, y en definitiva pues que tengamos ese camino de vuelta o de ida pues sin tener que contar ningún tipo de accidente.
Víctor, es verdad que al final la carretera es de todos, aunque algunos circulen pensando que solo van ellos y que solo su objetivo es el que merece la pena. ¿Qué es lo más grave de todo lo que hacemos en estos desplazamientos cortos? No sé si influye mucho el calzado que llevamos, el presionar, el ir pegadísimos a los de delante, ir presionándolos cuando vemos a lo mejor una persona mayor o una L. ¿Qué es lo peor que hacemos?
A ver, yo creo que por excelencia y la confianza, en este caso dentro de la conducción, es el tema del consumo de alcohol. Bueno, pues llega el verano, llega el calor y al final pues a alguien le apetece tomarse una cerveza o una copa de vino y cogemos ese vehículo sin saber las consecuencias que ello supone, aunque no demos positivo. Y luego hay otras situaciones que, bueno, pues al final, bien por la vestimenta, bien por la ropa que llevemos, bien porque hemos ido a la playa y no nos ponemos la camiseta, pues hay algún tipo de situaciones, ya he dicho alguna, pues no ponerse la camiseta, en caso de frenada, pues se nos puede provocar abrasiones el cinturón de seguridad, no llevar un calzado adecuado. Existe ese mito, ese mensaje que dice, si llevas chanclas, no puedes conducir y te van a denunciar. No, no es eso. Lo que indica en este caso el Reglamento General de Circulación es que se lleve un calzado adecuado y que nos permita pues una maniobrabilidad segura. Y que en este caso, pues si llevamos unas chanclas de estas de dedo o que no, ya de por sí vamos andando por la calle y vamos a tropezar mil veces, pues que nos pongamos un poco en situación a la hora de conducir. Y otras situaciones que también ocurren, pues en este caso pues poner toallas o poner elementos en los asientos del vehículo, evidentemente para no mojarlos, para no mancharlos de arena, pero puede provocar el efecto submarino, que es que nos escurramos a la hora de conducir y esto pues nos va a ofrecer una mayor inseguridad a la hora de conducir. Esas son algunas de las cosas. Sin quitar, pues, como bien hemos comentado, pues, las prisas, los movimientos bruscos, no encontrar aparcamiento y eso, pues, nos irrita un poco más de lo normal. Evidentemente, pues, hay que ir siempre con una sonrisa de que nos llegue pues de punta a punta en la boca.
Bueno, pues sin duda que vamos a intentarlo. La semana que viene dejamos un poquito los desplazamientos largos y cómo preparar el coche, porque evidentemente también es importante. Pero antes de despedirte, quería que nos contaras, porque yo siempre digo que nos ponemos en las manos de los mejores profesionales para los consejos, pero vas a estar en un congreso de criminología, criminalística y derecho penal, nada más y nada menos que en Ecuador.
Pues sí, de manera telemática, en este caso, de manera online, donde participamos profesionales del ámbito de la criminología y el derecho penal pues de diversos países de Hispanoamérica. Y bueno, pues en mi caso voy a hablar un poco de la seguridad preventiva dentro de los núcleos urbanos. El próximo 17, a las 7 horario español, pues participaré en este congreso. Y bueno, pues un poco también dando esas recetas de seguridad que también damos en la cadena COPE y informando pues lo importante que es que tanto las administraciones, tanto pues en este caso empresas de seguridad privada y la ciudadanía en general, porque apuesten por esa seguridad, que la seguridad es cosa de todos.
Bueno, pues nosotros siempre apostamos por ello y por eso apostamos por tenerte esos minutitos con los oyentes de COPE. Que vaya todo genial y hablamos la próxima semana. Un abrazo.
Gracias.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y vénganse conmigo, que nos vamos hasta Alcantarilla como hacemos todos los días. Les recuerdo que a partir de las 8 se va a hacer ese homenaje a Miguel Ángel Blanco, que además va a hacerse, bueno, pues con la plaza recién remodelada. Ayer terminaban todas las obras y se va a hacer a partir de las 8. Pero les cuento una cita que tenemos, bueno, pues para poner en la agenda, porque tenemos de plazo hasta el 20 de septiembre. O sea que fíjense si les doy margen para que me acompañen por esa visita que vamos a hacer al Museo de la Huerta. Porque la sala de exposiciones temporales del museo acoge hasta precisamente el 20 de septiembre Huerta de Murcia, Patrimonio Inmaterial Vivo, una muestra sobre las costumbres y festejos típicos de la huerta murciana que forman parte de la cultura inmaterial de la zona. Contiene piezas originales y representativas de los auroros, del belenismo, también del regadío, los bandos panochos, la cultura del esparto, la cría del gusano de seda, las procesiones, el carnaval, los mayos, la Navidad, la transhumancia o el bordado de la indumentaria tradicional huertana. Entre las piezas que hay, bueno, pues hay un nacimiento tradicional, una percha de caña centenaria, también una faja y un refajo bordados, un antiguo estandarte de la Virgen del Rosario, un mapa de riegos de la huerta de Murcia, fotografías antiguas, grabados y también mapas históricos. Está organizada por el Ayuntamiento de Alcantarilla en colaboración con la Asociación Juvenil Villa de Aljucer y forma parte del proyecto MUL para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la Huerta de Murcia. Así es que es una oportunidad para seguir disfrutando de lo nuestro, aprendiendo, viendo curiosidades que bueno, pues sobre todo los más jovencitos de la casa seguro que no conocen, y disfrutar, como yo les vengo diciendo durante todo el verano, de los museos. En este caso, del Museo de la Huerta, que hasta el 20 de septiembre tiene Huerta de Murcia Patrimonio Inmaterial Vivo en la sala de exposiciones temporales. Y se trata de seguir disfrutando. María de Los Ángeles Morano nos va a traer la alegría para allá. En las próximas horas tenemos mucho por disfrutar. Cuéntanos.
Esta noche, música en muchos rincones de la región. Caravaca, San Javier y Murcia celebrarán conciertos para disfrutar de otra noche de verano con géneros muy diferentes cada uno y para todo tipo de gustos. Esta noche a las 10:30 en la Plaza de Toros de Caravaca actúa la compañía internacional Mayumana con su nuevo espectáculo Impulso. La compañía internacional llega a la región con motivo de la Semana del Teatro de Caravaca de la Cruz. Su espectáculo Impulso promete ser un show cautivador que pretende sumir a los espectadores en un viaje a través de los ritmos que rigen nuestras vidas, como son un latido o un pulso, todo ello representado mediante percusión por artistas de diferentes partes del mundo. Como ellos mismos definen su último espectáculo, es un cóctel explosivo de baile, luces, música y humor para grandes, chicos, nietos, padres y abuelos que van a ver cómo es posible vibrar en un mismo ritmo y al limón con un solo corazón. Nos vamos ahora hasta San Javier. A las 10 en el Parque Almansa regresa el Festival Internacional de Jazz de mano del guitarrista Lee Ritenour y el pianista y compositor Dave Grassin. Los artistas presentan su nuevo disco conjunto Brasil, con dos invitados especiales, el aclamado cantante y teclista Iván Lins y la vocalista Tatiana Parra, ambos originarios del país al que los artistas rinden tributo con este nuevo álbum. Casi medio siglo juntos iniciaron su fructífera relación profesional en los años 60. Además, son viejos conocidos de Jazz de San Javier, donde siempre reciben una cálida acogida. Iván Lins también repite en el escenario del Parque Almansa. El Festival de Jazz sigue regalando momentos mágicos, ahora con los norteamericanos que apuestan por los sonidos más contemporáneos del país de Brasil.
En el primer vagón, Carmen Vente de Valencia.
Y seguimos con las citas musicales para esta noche en Murcia. En el Auditorio Murcia Parque a las 9:30 siguen las noches del Malecón. Cuando se presentó la programación para este verano, el 11 de julio, había un concierto sorpresa que, tal y como dijeron, encabezaría una de las bandas del momento en el país, un grupo que agota las entradas en todas las salas que pisa. Hace unas semanas se confirmó que Niña Polaca encabeza esta noche ese concierto sorpresa que presentaron. Le acompañarán Anabel Lee, una banda de indie punk con un director desgarrador, y el artista murciano Alec López, influenciado por el pop rock británico.
¡Cuánto talento! María de Los Ángeles Morano, muchísimas gracias. Luego seguimos contándoles cosas interesantes a los oyentes, que has estado en una cita de esas informativamente hablando muy, muy importantes en la jornada de hoy, pero también vamos a seguir luego hablando de talento, porque hoy es jueves y saben que nos damos el gustazo de tener un grupo de aquí, de la región. En este caso es, bueno, pues el que más se está pegando en estos momentos, que será Arde Bogotá, y lo tendremos en un ratito. Pero ya saben que la dinámica de este viaje que emprendimos a las 12:30 es seguir hacia ese ratito en el que nos juntamos unos poquitos más, esa ventana en COPE Comunidad de Murcia, que vénganse, que ya la abrimos. Música.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos juntamos un ratito más aquí en Herrera en COPE, en este caso COPE Comunidad de Murcia. Durante los próximos 10 minutos ya saben que seguimos un viaje que empezamos el 1 de julio y que nos va a seguir llevando, bueno, pues a diferentes lugares y a conocer diferentes ofertas. Al final lo que se trata es de pasar el verano lo mejor posible, ya que tenemos calor, pues vamos a contarles iniciativas. En este caso nos vamos a ir hasta la Ciudad del Sol, aunque permítanme la broma, tenemos ciudades del sol en toda la comunidad en estos días y queremos tenerlos protegidos del calor. Saben que siempre les vamos dando consejitos. Pero como digo, nos vamos hasta la Ciudad del Sol porque allí está Antonio Montoro para hablarnos de unos cursos de verano la mar de interesantes.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. Más de 140 alumnos de toda España están participando esta semana aquí en Lorca en los cursos de extensión universitaria de la Universidad de Murcia. Este año están relacionados con dos de sus asuntos clásicos cada verano. Por un lado, la atención temprana y por otro, la arqueología medieval. Ana Valero es la vicerrectora de extensión universitaria.
En el caso de la extensión universitaria, pues son cursos abiertos a toda la sociedad. Es verdad que en ocasiones pues van más dirigidos a profesionales, pero está abierto a que venga cualquier persona que tenga interés por esas temáticas, porque son cursos pues para disfrutar, aprender, actualizar conocimientos, sobre todo compartir experiencias.
¿Qué tal estás?
Me dijeron que tuviste personas que están interesadas en las mismas temáticas. Es ya un referente, es la octava edición, pues es esa seña de identidad, ¿no?, de la cultura judía aquí en Lorca, y nosotros pues encantadísimos de seguir teniendo estos cursos de extensión universitaria. Y en el caso de la atención temprana, para mí Lorca, somos referentes nacionales, internacionales, pero es que a nivel regional, la atención temprana, Lorca, es su referente.
Bueno, pues precisamente hablamos de uno de esos cursos, el de atención temprana, se llama Intervención Interdisciplinar del Recién Nacido a la Primera Infancia. Está dirigido a profesionales y estudiantes y se está desarrollando en el Campus Universitario de Ciencias Sociosanitarias de Lorca. Allí se abordan estos días las últimas técnicas con evidencia científica y las formas de evaluación para la atención especializada, actualizada y completa en el tratamiento de los niños. El director del Centro de Atención Temprana de Lorca y también del curso es Francisco Javier Rey.
Nos conocen a nivel nacional y también internacional y hemos creado esta sede con la finalidad de formar y de traer las últimas técnicas, lo más novedoso, para formar a los profesionales de la región, que son los más cercanos, pero por eso también traemos personas a nivel internacional. Tenemos dos cursos que se van a dar de forma simultánea. La parte de la mañana es el curso que es de intervención interdisciplinar en atención temprana y abarca la etapa del recién nacido a la primera infancia. Va a ser un curso interdisciplinar, donde van a poder participar todas las disciplinas, ¿no?, que conforman el entorno o el ámbito de atención temprana, que son la fisioterapia, la logopedia, psicólogos, pedagogos, médicos.
Y mientras eso ocurre en el campus universitario, en otros dos escenarios, el Museo Arqueológico y el Castillo de la Ciudad, se desarrolla el segundo de los cursos Arqueología Medieval en Sefarad. Es su octava edición y aquí se ofrece formación especializada sobre la cultura material de la minoría judía que vivió en la península ibérica durante la Edad Media. El arqueólogo Andrés Martínez es uno de los directores del curso.
Es un curso teórico-práctico, por lo tanto va a haber talleres, que permiten acercarse a lo que serían los restos materiales tanto del yacimiento, que va a haber un taller que va a ser de las casas, luego vamos a hablar de cultura material aquí abajo, se van a dar las novedades que ha aportado las excavaciones que se hacen todos los años en noviembre en el castillo. También va a haber un taller interesantísimo que es sobre arqueobiología, en el cual se están sacando datos que están utilizando en otros proyectos de investigación, por ejemplo, las huellas en los huesos del Nakut, que sería como eliminar determinadas cosas de los huesos que hacen en un ritual típico de los judíos.
Este curso contará también con sesiones teóricas y talleres prácticos que van a dar a los asistentes una visión global actualizada de los aspectos más relevantes de la realidad material de los judíos peninsulares hasta el siglo XV. Por el momento es todo, Maite. Un abrazo a todos.
Gracias y un abrazo para todos los oyentes que nos escuchan desde Lorca y desde Caravaca y desde Cartagena y desde Murcia y desde cualquier sitio. Vamos a seguir contándoles cosas interesantes y, por supuesto, que mañana nos damos otra vueltecita por la Ciudad del Sol.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
La buena imagen de una empresa comienza por la limpieza de sus instalaciones. Y eso en Lincamar lo sabemos. Por eso, en Lincamar hemos hecho de nuestra profesión nuestra mayor especialidad. Lincamar, profesionales especializados en solucionar cualquier problema de limpieza. Lincamar, el teléfono de la limpieza, 28 13 13. Llámenos. O si lo prefiere, venga a visitarnos y sabrá por qué todas las empresas de limpieza no son iguales.
Estamos en Avenida Tierno Galván 7, El Puntal.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Si cabalgas sobre un pez volador, montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
¿Qué pasa por pedirles precaución y con concreción? Porque hay que recordar una cosa que es muy obvia, pero que mucha gente falla en eso y al final los problemas que se pueden tener en la carretera son más graves si no se lleva el cinturón de seguridad. Todo, sobre todo, bueno, si hay bebés en el coche, por supuesto que esas sillas bien atadas y bien puestas. Pero en el caso de los adultos, si vamos a la playa y volvemos, ya saben, camiseta seguro, que las abrasiones pueden ser muy graves si tenemos que dar un frenazo durante esa conducción. Así es que tranquilidad, los cinco sentidos y la camiseta puesta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Y saben que yo no me suelo enfadar, pero estoy enfadada con un par de oyentes que los veo salir de casa sin esa protección solar que en estos días es fundamental. Ya saben que no solo por los avisos de color amarillo o naranja que estamos teniendo y vamos a tener también en la jornada de mañana, sino que la crema solar la tenemos que usar siempre durante todo el año. Hoy tenemos el índice de ultravioleta en Murcia en 10 puntos, muy, muy alto, con lo cual hay que tener especial precaución.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Bueno, pues no me enfaden, cuídense, que lo que queremos es tener los oyentes más sanos, más saludables, más guapos, más divertidos y más informados. Por eso les dejamos, seguimos contándoles en el Mediodía COPE todo lo que les interesa, incluido el deporte, lo que está pasando fuera de España, todo. Y enseguida, bueno, pues en un ratito volvemos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad es que hacer oposición con este gobierno no parece complicado porque hay motivos de sobra para la crítica. Y más allá de la política, al gobierno se le complica la vida con las investigaciones judiciales abiertas a la esposa de Pedro Sánchez o al hermano del presidente, David. Sin embargo, el órdago de Vox al Partido Popular ha conseguido desviar el foco del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ponerlo en la crisis abierta entre dos partidos y en la ruptura de los pactos de gobierno que tienen en 5 comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y también Extremadura. Vox va a anunciar esta tarde en una reunión de urgencia si finalmente finiquita esos pactos. El detonante de esta situación ha sido que las comunidades del PP han aceptado el reparto de casi 400 menores inmigrantes que había propuesto el gobierno para aliviar la presión en Canarias, donde están absolutamente desbordados. Aún así, Vox acusa al PP de plegarse a las peticiones que hace el PSOE. Santiago Abascal incluso personifica la crisis en el líder de los populares.
El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy Vox está solo frente a la traición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo.
La estrategia política de Vox con el PP ha pasado siempre por criticar cualquier pacto que alcance con el gobierno, pero el PP prefiere mostrarse como un partido de Estado capaz de llegar a acuerdos por el interés nacional, aunque Vox quiere presentar esto mismo como una debilidad frente a Pedro Sánchez. Esa estrategia se ha llevado al extremo con el reparto de los menores inmigrantes no acompañados. Que salte la chispa con este asunto tampoco es casualidad, porque frenar la inmigración es una de las banderas del partido de Santiago Abascal. A esto se une que la decisión afecta a gobiernos autonómicos que comparten con el PP y desde ese enfoque era difícil que Vox se quedara en silencio con este asunto. Unos y otros han tensado la cuerda y esta tarde vamos a ver si finalmente se rompe o no. Los pactos de gobierno entre PP y Vox tienen un peso muy diferente dependiendo de cada región. No es lo mismo el pacto que alcanzaron en la Comunidad Valenciana o en Murcia, donde el PP tiene más fuerza, que en Extremadura o en Castilla y León, donde tienen más dependencia de Vox. Aún así, el PP no apretará el botón del pánico y confía en poder gobernar en solitario en esos territorios. Eso sí, tendrá que rehacer la estructura de esos gobiernos regionales si al final Vox anuncia la ruptura esta tarde en Madrid. El órdago de momento está echado y va para el PP, pero también para Vox, porque no sabemos cómo puede resultarle esta estrategia a la larga. Repito, siempre que al final acaben tomando la decisión de romper los pactos. Esta tarde saldremos de dudas. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues una noticia que nos llega de Francia, nuestro país vecino. La aguja de la Catedral Francesa de Rouen está en llamas y los bomberos trabajan en estos momentos en su extinción. Es un fuego que recuerda mucho al que provocó el derrumbe del tejado de la Catedral de Notre Dame en París, que, fíjate, años después todavía continúa en reparación. Y el gasto que han hecho los viajeros internacionales en España ha aumentado un 13% desde junio de 2023. Datos que demuestran que el turismo, aparte de ser un gran invento, pues sigue tirando de la economía española y que se suman al informe de Tour España, que prevé que esos viajeros se gastarán unos 59.000 millones de euros este verano, un 22% más que el verano pasado. Y blanqueaban el dinero de sus estafas con la compraventa de coches y pisos por toda España y la policía les ha incautado más de 100.000 billetes falsos. Los dos detenidos en Alicante son de origen italiano y croata y trabajaban con sus parejas en estas estafas. El modus operandi consistía en pagar con dinero negro en efectivo en el que introducían los billetes que previamente habían falsificado. Y el Vaticano ha confirmado que el Papa estará el próximo 5 de agosto en Santa María Mayor, en Roma. Será durante la tradicional recreación del Milagro de la Nieve, que este año coincide con el aniversario de la dedicación de la Basílica Papal, a las 5:30 de la tarde de ese día. Francisco asistirá a esa celebración que presidirá el arcipreste coadjuntor de la Basílica, seguida de una misa que oficiará el presidente de las Obras Misionales Pontificias, Emilio Napa.
Gracias, Correa. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Primer entrenamiento de España, pensando ya en Inglaterra.
La selección durmió anoche sabiendo que Inglaterra es nuestro rival del domingo. Acaba de hablar Dani Vivian, ahora le escuchamos, pero antes, ¿cómo ha sido el último entrenamiento de la selección, Miguel Ángel Díaz?
Ante penúltimo entrenamiento, con tres ausencias, Jesús Navas, que se recupera de sus molestias en la cadera, y Pedri y Ayoce, que están descartados para la final. Quedan dos entrenamientos y tan solo hay una duda en el once inicial, quién va a acompañar a Laporte, si Lenormand o Nacho. El resto está claro, la selección no va a cambiar sus costumbres, se entrenará en la víspera de la final aquí en Donaueschingen y por la tarde volarán a Berlín. Tan solo dos antecedentes contra Inglaterra en la Eurocopa, los dos negativos, el último en 1996, nos eliminaron en cuartos de final en la tanda de penaltis.
Y así se siente España, según el central español Dani Vivian.
Nos sentimos ganadores cada día, pero no nos sentimos ganadores de la Eurocopa. Creo que hay que ir paso a paso, hay que preparar el siguiente partido, como hemos hecho cada día, preparando cada partido como una final, que es lo que han sido. Ha sido un camino muy duro y lo que nos visualizamos es trabajando y haciendo lo que venimos haciendo para poder conseguir lo que, por supuesto, todos queremos.
Y en el Tour de Francia, después de la victoria de ayer de Vingegaard frente a Pogacar, se disputa la 12ª etapa con final en Villeneuve-sur-Lot.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí volvemos. Después de estar informados, vamos a seguir contándoles cosas interesantes. Y nosotros no somos de los que planteamos el problema y no les damos la solución. Todo lo contrario. Nuestra Paloma ha estado hablando con ustedes en la calle, con su micro azul, y hablando de esos robos, de esas posibilidades de robos en verano, especialmente porque dejamos la vivienda vacía y lo que tiene ya son las soluciones. Paloma, cuéntanos.
Helados, playa, piscina. Mucha alegría es la que se suele sentir en verano, pero no todo es de color de rosa. La salida de nuestro domicilio habitual supone la posible entrada a él de ladrones. Para evitar esta situación, hoy la Policía Nacional nos da algunos consejos. Subinspector Diego Seral, buenos días.
Buenos días, encantado.
Diego, aquí en la región se producen muchos robos durante los meses de verano.
Sí, la Policía Nacional detecta que durante el periodo estival hay un incremento notable en los robos en viviendas. Por eso la Policía Nacional inicia esta campaña de seguridad con la intención de dar una serie de consejos a los ciudadanos, sobre todo entendiendo que nosotros también realizamos un importante despliegue, tanto de unidades uniformadas como de paisano, precisamente con la intención de prevenir este tipo de robos en viviendas, que no solamente se limitan a la ciudad de Murcia y a las pedanías, sino también a otros municipios de la región.
Claro, porque ¿cuáles son las zonas que más conflictivas en este sentido, que más atraen a los ladrones? ¿Dónde se sitúan esas casas?
Bien, hay que entender que en los ciudadanos de la región de Murcia tenemos la costumbre de, en verano, prácticamente abandonar las ciudades, sí, y acudir a nuestras segundas residencias en las zonas de playa. Por lo tanto, los núcleos urbanos son el objetivo principal de estas, tanto organizaciones criminales como delincuentes que tienen el robo de viviendas como su modus de vida. Por lo tanto, los núcleos urbanos serían las zonas ideales para cometer este robo, pero también no descartamos esas zonas rurales, esas pedanías, viviendas aisladas, que también sus propietarios se dirigen a zonas de playa y precisamente por ese aislamiento son objetivo porque les permite realizar su actividad delictiva con una mayor facilidad.
Núcleos urbanos, ¿cuáles son? No sé si frecuentan la entrada de ladrones, pues más la gente mayor, la gente que vive en casa mayor, empresarios.
La verdad es que tenemos una diferente tipología de víctimas. Generalmente, cuando las víctimas son personas mayores, estaríamos hablando de hurtos al descuido, es decir, personas que a lo mejor se hacen pasar por instaladores del gas, de telefonía móvil o vendedores de algún tipo de producto y engañan de alguna forma a nuestro colectivo vulnerable, a nuestras personas mayores, para intentar acceder a su vivienda. Luego tendríamos el delincuente habitual dedicado a los robos en viviendas, que utiliza diferentes técnicas, pues desde el método del resbalón, simplemente con un trozo de plástico plástico, abrir el pestillo de la puerta, o fracturar una puerta, fracturar una ventana, o también ya organizaciones un poco más complejas que hemos tenido últimamente en la región de Murcia, que utilizan la conocida como técnica del hilo invisible. Es una técnica realmente sencilla, pero que les da muy buenos resultados. Vamos a imaginarnos un edificio en el centro de Murcia. Esta organización criminal llega un miércoles, un jueves, uh-huh, y se dedica a colocar en todas las puertas del edificio un pequeño hilo invisible creado con silicona o con pegamento en el marco de la puerta. Vuelven dos o tres días después y consiguen saber si ha habido movimiento. Lógicamente, si el hilo invisible está roto, significa que puede haber personas en el interior. Pues bien, todas aquellas viviendas que conserven intacto el hilo invisible van a ser el objetivo principal de ese robo durante el fin de semana.
Que realmente hay que tener muchísimo cuidado, ¿no?, ante estos casos. Aunque sea verano, los ladrones ven en nuestros hogares un regalito de Navidad, por así decirlo. ¿Consejos para evitar la entrada de estas personas?
Lo más importante es que las medidas preventivas que adoptemos siempre las adoptemos en cualquier momento. Es decir, a veces nos relajamos yéndonos a un centro comercial o a cenar una noche por el centro de nuestra localidad, y nos relajamos y pensamos que en ese ratito de tiempo que no estamos en casa no nos van a robar. También pueden entrar. Por lo tanto, esas medidas preventivas de seguridad tan sencillas como accionar la doble vuelta de llave es algo muy básico, pero los policías de la policía científica que se dedican a hacer inspecciones en viviendas todavía comprueban cómo no hay daños en las puertas y simplemente el propietario se ha olvidado de accionar la doble vuelta de llave. Esa doble vuelta acciona una serie de cilindros, por lo tanto es una medida de prevención básica. Por supuesto, dejar puertas y ventanas completamente cerradas, también puertas traseras, puertas de patios interiores, porque también se dan robos con fuerza mediante la técnica del escalo. Acceden a través de azoteas o a través de bajantes, tubos exteriores. Son verdaderos Spiderman, me gusta decirlo a mí, que acceden a cualquier vivienda a través de la fachada. También nosotros, por parte de Policía Nacional, aconsejamos, por ejemplo, en periodos nocturnos, la posibilidad de poner algún tipo de lamparilla de mesa accionada con un temporizador, que en ese horario nocturno se vaya conectando y desconectando. De esa forma, desde el exterior dará la sensación de que hay personas en el interior de la vivienda. Y ya por último, en fin, una pequeña inversión, una pequeña cámara de seguridad conectada con nuestro teléfono móvil, son muy económicas, desde 20 euros podemos encontrar una cámara de seguridad, la instalamos en nuestra vivienda, la conectamos con nuestro teléfono móvil y en caso de que se produzca algún intento de entrada en nuestra vivienda nos va a mandar un mensaje o incluso una captura de una imagen a nuestro teléfono móvil y desde ahí poder avisar a los servicios policiales.
O sea que da igual que nos vayamos de casa unas horas, días, semanas o incluso meses, mucha precaución. Entiendo que aún más todavía si nos vamos durante un tiempo prolongado. No sé si avisar a nuestros vecinos también puede ser una buena idea, por ejemplo.
Por lo menos avisar a alguna persona de nuestra verdadera confianza. Por ejemplo, en el caso de que nos vayamos de viaje durante un largo periodo de tiempo, es bueno que algún familiar, algún amigo pueda retirar la correspondencia de nuestro buzón. Y luego, en el caso de viajes largos, a lo mejor este perfil un poco de víctima de empresarios con un alto poder adquisitivo, que puedan disponer incluso de una caja fuerte en el interior de la vivienda, debemos evitar publicar la intención de realizar ese viaje en redes sociales. ¿Vale? A personas, digamos, normales como tú y como yo, quizás no vamos a ser objetivos de este tipo de robos, pero empresarios con un alto poder adquisitivo que recojan la recaudación de la empresa y que hasta que la ingresen en el banco la tengan en casa, en una caja fuerte, pueden ser un objetivo codiciado por estas organizaciones criminales, con lo cual esas personas deben evitar en todo momento comentar, incluso en la calle con personas desconocidas, esa intención que tienen de realizar un viaje.
Sin duda hay que tener mucho cuidado con esas redes sociales, Diego. Hay algo que suscita también bastante interés y bastante debate, subir o bajar las persianas en casa cuando nos vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo mejor, lo más recomendable?
En nuestra opinión, dejar una persiana que dé hacia el exterior, hacia la calle, a media altura. Hemos comentado la posibilidad de conectar esa pequeña lamparita de mesa. Lo ideal sería poner junto a la persiana a media altura esa lamparita de mesa conectada con un temporizador para que así desde el exterior dé la sensación de que hay personas. Por lo tanto, esa no hace falta que, lógicamente, persianas que den a patios interiores o que den a terrazas o que den a azoteas deben estar completamente cerradas. Pero si tenemos la posibilidad de dejar una persiana a media altura, incluso me parece curioso el otro día que nos comentaban que incluso hay personas que dejan ropa en el tendedor. Ajá. Pues bueno, también puede ser una buena idea, ¿no? Dejar un par de camisetas en el tendedor de la vivienda y así da la sensación de que hay alguien dentro.
Ya nos lo decía Diego, joyas, por ejemplo, es lo que más buscan estos ladrones. ¿Hay otros objetos también de valor o otras cosas que busquen ellos?
Sí, debemos entender que los objetos más codiciados son aquellos que tienen una fácil salida en el mercado negro. También, lógicamente, objetos pequeños. No vamos a encontrar un ladrón que se dedique a robar, por ejemplo, televisiones de grandes dimensiones. Por lo tanto, teléfonos móviles, tablets, joyas y dinero son el objetivo principal de los ladrones. Es importante, al menos de estos elementos electrónicos como las tablets, los teléfonos móviles o incluso relojes de alto valor, disponer de la factura de compra, porque esas facturas de compra suelen incluir un número de serie que a la hora de recuperar objetos sustraídos es importante para poder identificarlos con su legítimo propietario. Son numerosas las operaciones de la Policía Nacional en las que se recuperan objetos sustraídos, pero si no disponemos de ese número de serie, ese número identificativo, no podemos vincularlo con el propietario de la vivienda.
Por tanto, en caso de que entren a robar estos ladrones, ¿cuáles son los pasos a seguir? Nos decía mantener esas facturas, ¿no?, disponibles para poder recuperar.
Efectivamente, incluso muchas veces nos encontramos con personas que nos aportan fotografías de joyas, uh-huh. ¿Vale? Han hecho un pequeño reportaje de las joyas más valiosas que tiene el domicilio y son, vamos, perfectamente identificables en el momento en que se recuperen en una de las numerosas operaciones que hacemos. Lo más importante cuando llegamos a nuestra vivienda y nos damos cuenta de que nos han robado, bien por fractura de puerta, fractura de ventana o porque vemos la casa completamente revuelta, lo más importante es no tocar nada. Vamos a llamar directamente al 091 o al servicio de emergencias 112 de la región de Murcia y enviaremos una patrulla de seguridad ciudadana para comprobar qué es lo que ha sucedido allí. Científica realizará una inspección ocular en el interior de la vivienda con el objetivo de encontrar indicios o huellas lofoscópicas que permitan la identificación del autor. Por lo tanto, aunque claro, inconscientemente intentamos saber si nos han robado algo, ¿no? Lo primero, abrir armarios, abrir cajones para saber si tenemos el dinero, si tenemos las joyas, debemos evitarlo. Uh-huh. Y sobre todo porque también se da la circunstancia de que el delincuente puede estar todavía en el interior de la vivienda. Con lo cual, ese encuentro fortuito entre el delincuente y el propietario de la vivienda no sabemos muy bien cómo va a acabar. Por lo tanto, una vez comprobado el robo, sí que es importante que revisemos la vivienda, hagamos un listado de todos los efectos sustraídos y, junto con las facturas o los tickets de compra, acudir a cualquier comisaría de Policía Nacional para poner la denuncia y luego poder ser resarcidos económicamente por la compañía aseguradora.
Pues ya lo saben, disfrutar de este verano, eso sí, con mucha precaución para que esos ladrones no entren en nuestro domicilio. Su inspector de la Policía Nacional, Diego Seral. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Estás escuchando
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar.
Estos chicos ya no paran. En nuestro espacio de la región de Murcia hasta Lento tenemos hoy a unos chicos imparables porque van cumpliendo sueños, van subiendo cotas, van sumando enamorados, fanáticos de estos chicos que siguen siendo esos chicos de barrio pero que han sido esta semana pues los más escuchados en prácticamente todo el mundo por ese apoyo con la selección española. Jota está con nosotros para hablarnos también de la cita que tienen el sábado, pero es que yo creo que es un no parar. Esta cabeza, estos corazones tienen que estar súper felices. Jota, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué orgullosos estamos de vosotros y de que todo el mundo hable de Arde Bogotá.
Muchísimas gracias, la verdad es que sí.
Oye, unir vuestro nombre y vuestra canción con la selección española que va a estar el próximo domingo en la final debe ser una de las cosas que a lo mejor cuando empezasteis en el mundo de la música no os podíais ni imaginar, ¿no?
Pues la verdad es que fue una sorpresa increíble, ¿no? O sea, estamos siguiendo todos los partidos de la Eurocopa y claro, de esto nos enteramos de sopetón porque nadie nos había dicho nada, nadie sabía nada, fue pues un regalo, ¿no?
Soy futboleros, además, soy muy del deporte de Cartagena, lo habéis demostrado en muchísimas ocasiones, pero también soy muy muy de la selección, lo estabais viviendo y de repente te encuentras ahí, que están con vuestro tema y que a partir de ahí, imagino que es numerosísimo las menciones, se vuelve uno un poco viral, como se dice ahora, ¿no?
Tal cual, esa es la palabra, ¿no? De repente, o sea, no sé, la gente, las bandas y en general los artistas yo creo que buscan mucho la viralización, ¿no? En la banda no es algo que persigamos, la verdad, pero ocurrió de una manera natural, claro. En el momento en el que la selección lanza la canción con el vídeo así como motivador y tal, es increíble, ¿no? Porque además creo que quedó muy bien, ¿no? O sea, para motivar a la gente y en general a los seguidores de la selección, quedó muy bien. Y sí, un montón de menciones, un montón de vídeos que nos enviaban por el WhatsApp. Oye, mira, ¿qué ha pasado esto? ¿No? La familia flipando, los amigos. Y de repente en todas partes, el vídeo llegó como a 5 millones de personas. Así que nada, como mínimo tuvimos que compartirlo con nuestros seguidores para que vieran que, oye, que mira qué guay, ¿no?
Oye, es tremendo, pero esa, bueno, pues no necesidad o no búsqueda de la viralización y este momento que vivisteis con la selección, lo estáis viviendo prácticamente, no sé si todos los días de vuestra vida, pero desde hace mucho tiempo, es anunciar un concierto de Art de Bogotá, se llena. Es un sitio donde no ha ido hace tiempo Art de Bogotá, se llora. Al final es como el día a día, ¿no?
Sí, es curioso porque es verdad que desde hace un tiempo recibimos como muchos inputs de emoción y de cosas a veces absurdas, ¿no? Estos últimos meses hemos tenido lo de la nominación a los Grammys, lo de los premios Onda, los llenos del WeThink y del San Jordi Club, al final esto, ¿no? El disco de platino, el disco de oro, ahora esto de la selección también casi de manera azarosa. Tienes que intentar poner los pies en el suelo todo el rato, ¿no? Porque que pasen tantas cosas tan rápido y tan grandes no es lo normal para una banda.
Además, lo lleváis con mucha normalidad, muy asumido. Es esto gasolina, ¿no? Para seguir creciendo, que lo estáis haciendo de forma exponencial ya desde hace unos años.
Desde luego. Esto es la mejor gasolina. O sea, que tú vayas a un sitio y esté lleno y que la gente te coree. Todas las canciones, que te aplauda, que llore, que hayan mayores y pequeños, de todas las edades, ¿sabes? Es como que la banda de repente se ha convertido en un fenómeno bastante grande que llega a mucha gente y que unifica, ¿no? Sobre todo que unifica a mucha gente. Un poco como pasa con los partidos de la selección. Uno tendrá una idea o tendrá otra, pero como que si hay una cosa que une mucho a la gente es... Al final estás apoyando a la selección en la Eurocopa, ¿no? Que al final quieres que gane, ¿no? Y es un sentimiento de felicidad compartido que quiero pensar que pasa también en los conciertos de la banda.
Además que vais uniendo gente de la más jovencita que os fue conociendo, pero se van sumando todas las generaciones. Al final es verdad que vosotros seguís con vuestra idea, fieles a vuestro estilo, a lo que soñabais con poder ofrecerle al público. Ha crecido mucho ese público, supongo, desde que soñabais con ser un grupo grande, famoso, no sé si cuál era la aspiración, pero lo cierto es que se va sumando muchísima gente y tenéis un club de fans que es enorme, mucha gente famosa que os apoya, que os hace esos momentos de promoción también de la mejor forma, Jota, porque les gusta, o sea, no porque hagan una entrevista, porque les apetece y porque van escuchando en el iPad la música y van escuchando Art de Bogotá.
Yo creo que sí. O sea, quiero pensar que no es algo que sea mera moda, ¿no? Que de repente Art de Bogotá es un grupo que hace mucho ruido y por qué no lo voy a compartir, ¿no? Pensar a cualquier celebrity, vamos a llamarlo así. Yo creo que lo hacen de verdad porque les gusta y mola, porque esa gente siempre parece, por lo que sea, que son un poco inalcanzables, ¿no? Que están en otra órbita y de repente pues ponen tu banda de rock de Cartagena, ¿sabes? Y eso es como un regalo muy grande. Cuando empezamos la banda, nuestra mayor aspiración casi que era tocar en Murcia, ciudad, porque era como Dios, es la capital de la región, hay que salir para allá para hacer cosas y de ahí ya veremos. Y pues fíjate, ¿no? Al final hemos conseguido cruzar el charco varias veces, poder colaborar con Mumburi, que también era como una cosa que solo se podía soñar, y al final pues eso, compartes público, vas a todos sitios y llegas a muchísima más gente de la que nunca hubieras imaginado.
Pues de querer tocar en Murcia y de ser embajadores un poco desde Cartagena, de ser embajadores de la región, estáis siendo marca España, y nunca mejor dicho, porque ya es marca España, además de las elecciones españolas, que bueno, ha sido uno de esos momentos bonitos, como va a ser el del sábado en Caravaca, un año muy especial, Caravaca jubilar, muchísima gente, muchísimos peregrinos, y allí va a estar también Art de Bogotá en Noches del Camino, que va a ser espectacular, no vais a estar solos, va a ser un pelotazo, ¿no?
Sí, además, no vamos a estar solos porque va a venir muchísima gente, hasta donde sé, prácticamente están agotadas las entradas, o a punto de, y hay otras bandas maravillosas que nos acompañan, Un Ataque, Arco, etcétera, y bueno, la verdad es que mola porque el año jubilar hace que mucha gente venga a Caravaca, y ya si es por un tema musical, mejor que mejor. Al final la cultura trae la cultura. Y bueno, incluso creo que la oferta hostelera de Caravaca en ese finde está colmada, o sea, no quedan sitios para hospedarse. Es una cosa que trae mucha vida a Caravaca, a la región entera, y bueno, nosotros nos sentimos especialmente queridos porque viene gente que está prácticamente a lo de casa.
Es, bueno, pues como tocan en casa, porque tocáis en la región. ¿Cuál es el siguiente proyecto, el siguiente sorpresón que nos vais a dar?
Uy, ojalá, a ver, evidentemente hay que... El concierto de Caravaca, para empezar, va a ser más largo de lo normal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, habrá sorpresas y, bueno, seguir con los festivales de este año y preparar sobre todo el fin de gira, que queremos hacer algo que sea absolutamente espectacular y que ni siquiera nosotros habíamos podido nunca imaginar. Y si todo va bien, quizás sacar alguna canción nueva de aquí a final de año, porque al final hay inquietud compositiva y aunque no lo parezca, seguimos trabajando detrás de las bambalinas, ¿sabes?
Bueno, pues se nota, porque además os seguimos por las redes sociales y nos alegramos un montón de cada pasito que dais, que lleváis nuestro nombre, a lugares recónditos y muchos más que quedan, porque como decías, no es una moda de Bogotá, llegó para quedarse, para soltar a sus perros con la selección en Caravaca o donde haga falta, y por supuesto que estaremos muy atentos a todo lo que vayáis haciendo. Jota, un saludo para todos, un abrazo y a seguir rompiendo.
Muchísimas gracias. Un placer, gracias por tenernos.
Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando.
Ay, nuestros chicos de oro que están triunfando, ¿eh? Y que el sábado van a hacer un conciertazo en Caravaca. Nosotros vamos a seguir y tenemos citas más pegadas a la jornada de hoy y concretamente en este caso a la de mañana, porque mañana es el Día de la Justicia Gratuita y con respecto a eso pues hay reivindicaciones que nos va a contar con el colectivo de abogados Javier Herraiz, que ya tiene invitado. Javier, cuéntanos.
Sí, mañana a las 11 de la mañana los abogados se van a concentrar. Va a ser una nueva concentración, ha habido ya algunas. Concentración ante la delegación, la antigua delegación de Hacienda. ¿Por qué se manifiestan los abogados en la jornada de mañana? Pues por un motivo muy recurrente. Vienen reclamando ya desde hace muchísimo tiempo una mejora en las condiciones del turno de oficio. Concentración convocada por el sindicato de abogados Venia. Hablamos con su portavoz aquí en Murcia, Fermín Martínez. Muy buenas, buenos días.
Hola, buenos días.
Lamentablemente hay que seguir concentrándose porque lo del turno de oficio, las condiciones que tienen los letrados no mejoran ni mucho menos y pasa el tiempo.
Efectivamente, eso es así. Llevamos muchos años esclavizados. Y en los últimos 9 meses, cuando comenzamos la huelga, a nivel nacional del sindicato Venia, no ha habido ningún paso hacia adelante en nuestra reivindicación.
Recordamos que a raíz de aquella huelga, bueno, parece que se calmaron las cosas, pero como decías, ha pasado 9 meses y no hay ningún resultado. Las condiciones, exactamente en el turno de oficio, siguen siendo las mismas, prácticamente de indigencia, ¿no?
Sí, efectivamente, las retribuciones son miserables. Desde el año 2018 no se regula el baremo económico de nuestras retribuciones, tampoco se aumenta o se revaloriza por IPC las distintas partidas del baremo de nuestras actuaciones, y seguimos con los mismos problemas de que actuaciones que hacemos por el turno de oficio no se nos pagan. Seguimos también reclamando los derechos de conciliación con nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas. El derecho al descanso, no tenemos descanso ninguno. La desconexión digital en los tiempos, como cualquier otro trabajador que tiene que tener vacaciones, pues tampoco tenemos vacaciones. Para colmo, el Tribunal Constitucional dice que no somos ni personal laboral, ni personal estatutario, ni tampoco somos funcionarios. Entonces, ¿qué somos? ¿Entiendes? Nosotros nos consideramos trabajadores. Trabajadores especiales para la administración pública.
Recordamos, Fermín, qué es lo que cobra, qué es lo que percibe actualmente por cada, no sé, por
algún porcentaje. La media que se cobra mensualmente, y no siempre en esta periodicidad, es de unos 300 euros al mes, lo que se cobra en el turno de oficio, siempre y cuando estés adscrito a todas y cada uno de los distintos partidas que hay y en materia del turno de oficio. Todas las jurisdicciones, penal, civil, contencioso, administrativo y social. Y además se nos paga, el último pago que se nos hizo fue con un retraso de 6 meses. Uh-huh. De tal manera que estuvimos 6 meses sin cobrar, trabajando y sin cobrar.
Y con eso, lógicamente, no se puede vivir, efectivamente. Y en muchos casos con abogados, con letrados, Fermín, que vienen arrastrando ya desde la pandemia todos los efectos negativos que dejó aquello en cada despacho.
Claro, sí, ese es el problema, que nos encontramos con una situación mísera económicamente, y hablo de la zona del ministerio, que es la zona a la que pertenece toda la región de Murcia, junto con Castilla-La Mancha, Baleares, etcétera, ¿no? Y que dependemos exclusivamente del ministro Bolaños. Es una situación mísera, donde Bolaños nos dijo que en el año 24 iba a aumentar un 5%. Una ridiculez. Los daremos, pero no ha sido así. Nosotros lo que proponemos es que se nos aplique los criterios orientativos de honorario que ya estaban en vigor en el año 2008 para todos los abogados, no ya el turno de oficio, sino para todos los abogados. Sí. En Murcia, del año 2008, estamos planteando que se nos recoja como baremo, por dos razones. Una, porque es más real con la actualidad económica del país, y en segundo lugar, y a nivel europeo, y además porque recoge todas las actuaciones que realizamos en el turno de oficio, porque hay muchas que la realizamos, tareas que trabajamos, sí. y que no se nos agotan.
Y Fermín, luego además el agravante del agravio comparativo, en este caso, con otras comunidades autónomas, la gran diferencia, diferencia que puede haber entre lo que cobra un abogado murciano, por ejemplo, y uno vasco, digo, catalán.
Sí, el País Vasco y Cataluña cobran en torno a 3 veces más que el abogado de murciano, el abogado de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, cobramos 3 veces menos. También es verdad que cobramos un poquito más que Andalucía. Sí. Pero cierto es que si nos comparamos con Europa, ya que tanto se estila esa etiqueta, ¿no?, de europeísmo, sí, pues nosotros estamos cobrando 4 veces menos de la media de cualquier abogado del turno de oficio europeo. Bueno, 4 veces menos.
Pues a ver si el ministro Bolaños pone solución a este problema, casi podríamos decir endémico, porque venimos hablando de los problemas de lo poco que cobran los abogados del turno de oficio ya muchísimo tiempo. Por cierto, mañana concentración, ¿cuántos abogados de turno de oficio ahí puede haber ahora mismo en la región, Fermín?
En la región estaríamos en torno a los 2.000 abogados del turno de oficio. Uh-huh. Adscritos al turno de oficio entre Lorca, Cartagena y Murcia, sí, los tres colegios, en torno a los 2.000 abogados.
Pues 2.000... Sí, pues decía que no, 2.000, pues muchos de ellos seguramente estén mañana en esa concentración a las 11 de la mañana en las puertas de la antigua delegación de Hacienda. Ahí estaremos y bueno, pues recogiendo estas demandas de un colectivo importantísimo en la sociedad murciana, como es el de los abogados, el de los letrados. Fermín Martínez, portavoz en este caso del sindicato Venia, gracias por estar en COPE y que haya mucha suerte. Un saludo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Temas serios. Mañana trataremos el tema también, porque como decimos es mañana el Día de la Justicia Gratuita, pero tenemos ya preparada a María de los Ángeles Morano con otro tema serio, otro tema de esta jornada de jueves 11.
Buenos días, Silvia Benito, fiscal de extranjería. Hoy se va a celebrar aquí una reunión. Cuéntenos un poco de qué se va a hablar.
Hola, buenos días. Bueno, pues la reunión tiene por objeto relacionarnos todas las fuerzas que luchamos contra la trata de seres humanos en el marco del protocolo marco de víctimas de trata. y hacemos una reunión semestralmente donde nos reunimos diferentes organizaciones, fundamentalmente, bueno, organizada por Fiscalía, y donde intentamos solventar todos los problemas, sobre todo de índole interinstitucional que se producen, o deficiencias o problemas relacionados con el funcionamiento. Entonces, es una reunión semestral que hacemos y hasta ahora siempre ha dado muy buenos frutos, desde luego.
No sé si podría hablarme de los datos de 2023, si la cosa ha empeorado o ha mejorado generalmente.
Pues en el año 2023 se ha mantenido bastante el número de operaciones que se han desarticulado de trata de personas. Y la verdad es que la colaboración entre todas las instituciones ha fomentado que tanto la ayuda y la asistencia a las víctimas como posteriormente la celebración de los distintos juicios pues se pueda llevar a cabo. El número exacto, ahora mismo no sé decir exactamente cuál es el número de operaciones ha habido, pero según la memoria que hemos hecho recientemente del año 2023 se ha mantenido con respecto a años anteriores la desarticulación y la realización de operaciones.
Claro, esto es un tema muy serio porque estos individuos que tratan con las personas les prometen un futuro mejor, quizás un trabajo ideal, que luego aquí cuando llegan se encuentran todo lo contrario.
Efectivamente, o sea, es un engaño y una explotación de las personas, no solamente de las mujeres, que fundamentalmente el 90% son mujeres, pero también tenemos recientemente, que es una novedad, la trata laboral con fines a la explotación en el campo, fundamentalmente, o en el ámbito doméstico. Entonces, el grueso de las operaciones de trata de personas están destinadas a la explotación sexual y ahora, últimamente, estamos viendo también destinadas a la explotación laboral. Entonces, bueno, pues un tema efectivamente, como dice, muy serio, muy difícil de trabajar, porque es muy difícil este tipo de organizaciones desarticularlas. Hay mucho oscurantismo, por así decirlo, las víctimas no se atreven en muchas ocasiones a declarar porque están amenazadas. Entonces, las actuaciones de las asociaciones en este sentido son muy importantes, puesto que las acogen, las ayudan, las acompañan a la celebración de los juicios y, bueno, pues entre todos intentamos que salgan adelante. Pero desde luego es un tema muy, muy, muy duro y que lo tenemos realmente al lado de nuestras vidas, sin saberlo y sin quererlo ver. Es en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, existe este delito. Y entonces, pues es importante que se dé a conocer, que se sepa que existe, sobre todo, y que se tome conciencia de la existencia de este fenómeno.
Por eso la colaboración ciudadana es muy importante, porque incluso hay menores que también están implicados en esta trata de personas.
Sí, sí, afortunadamente son los menos. No tenemos muchísimos asuntos con menores, pero con que haya un menor ya es suficiente como para que todo el sistema público se ponga en funcionamiento para liberar a la víctima. A nosotros tratamos, antes de que se detenga a nadie, que se libere a una víctima, porque el proteger a la víctima es lo fundamental, lo que pretendemos. O sea, que a veces incluso algunas operaciones no han llegado a buen fin porque se han tenido que desarticular o explotar antes de tiempo para poder liberar a las víctimas. Entonces, los menores son una prioridad, evidentemente. En cuanto tenemos conocimiento o hay conocimiento por parte de la policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la existencia de un menor, pues hay que acudir, evidentemente, independientemente de cómo esté el procedimiento o la investigación, claro.
Pues ya lo saben, si conocen algún caso, sospechan que puede haber algún caso similar, lo primero es avisar, ¿no?
Sí, sí, hay un teléfono de asistencia a la trata, el 016, cualquier víctima de trata puede llamar a cualquier dependencia de policía, policía local, nacional, guardia civil, cualquier tipo de fuerza de seguridad del Estado, cualquier asociación que se dedica a la protección de las víctimas de trata y un teléfono público de asistencia a las víctimas de trata. Así que cualquier conocimiento que tengan o cualquier sospecha de que una persona puede estar sufriendo este tipo de problema porque se lo ha contado o porque lo ve, esté viendo incluso en su propio edificio que se está ejerciendo una prostitución que puede ser explotada en las personas, pues que lo pongan en conocimiento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente.
Pues con esto nos quedamos. Silvia Benito, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Gracias.
Ay, qué importante es poner todos los sentidos en evitar este tipo de problemas, que son mucho más, mucho más numerosos de lo que pensamos, y que además, bueno, pues muchas veces somos más de juzgar que de ayudar. Así es que gracias, María de los Ángeles. Evidentemente, bueno, pues datos interesantes los que nos contaban en esta previa a esa reunión importante. De reunión importante va el día, la verdad, que ya les iremos contando también asuntos políticos en nuestro tiempo de informativos, pero tenemos más asuntos. Y hablamos mucho, hoy además hemos hablado mucho de esos cuerpos de seguridad que nos cuidan, tanto Policía Local, Policía Nacional. Bueno, pues ellos también se dedican a otras tantas cosas que no son solo a custodiar las calles, a dirigir el tráfico. Y nos lo va a contar con una iniciativa y con una despedida muy especial y muy emotiva que ha tenido lugar esta mañana y que está, bueno, pues como digo, hoy de actualidad en nuestra Paloma Garrido. Paloma, cuando quieras.
Qué poquito queda para los Juegos Olímpicos de París. Comienzan el 26 de julio, juegos muy importantes en el mundo y también aquí en la región de Murcia. Carlos Alcaraz, Eva Navarro, Laura Gil son algunos de los deportistas murcianos que van a participar en estos juegos y buscarán traer para España alguna medalla. Pero la región de Murcia también se va a hacer notar en la capital francesa desde otro punto de vista. Hoy la comunidad despide a los agentes de Policía Nacional de las unidades de medios aéreos y guías caninos que van a formar parte del dispositivo de seguridad en este evento multideportivo. Son 175 policías nacionales españoles los que van a formar parte de este dispositivo y algunos de ellos salen de aquí, de la región de Murcia. Estamos con el jefe superior de Policía Nacional, Ignacio del Olmo. Buenos días.
Buenos días.
De esos agentes de la Policía Nacional que van a ir a los Juegos Olímpicos, ¿cuántos son de la región de Murcia?
Son cuatro, dos operadores de medios aéreos y dos guías caninos. En el caso de los guías caninos, concretamente uno participará en el dispositivo de seguridad olímpica y el otro en el dispositivo de seguridad paralímpica.
¿Cuál va a ser la labor de esos cuatro agentes?
Bueno, son especialistas en sus distintos ámbitos. Por un lado, en el control de drones policiales y luego en el control de antidrones. Es decir, aeronaves no autorizadas o no identificadas que están sobrevolando sobre escenarios de seguridad olímpica. Y en el caso de guías caninos, fundamentalmente la detección de explosivos, que es la función número uno en seguridad olímpica, y en segundo lugar se pueden utilizar también para detección de drogas y eventualmente de dinero. Todos los perros de drogas de la policía a su vez están habituados a la localización de billetes de banco.
Cuéntanos más sobre ese control de drones, porque sí que es verdad que cada vez más se ve por los aires, sí, viajando, por así decirlo, muchos drones. ¿De qué manera se detectan cuáles son los que no deberían estar ahí? Cuéntanos un poco la labor.
Para que nos entiendan nuestros oyentes, digamos que todo dron que está volando tiene una matrícula, tiene una firma y una identificación. En el caso de que no la tenga, ya ese dron no puede estar volando. En segundo lugar, hay una serie de espacios cuyo sobrevuelo está prohibido o está limitado. En los espacios donde está prohibido no puede volar ningún dron, excepto aquellos que sean, por ejemplo, de la policía o de defensa. Hablemos, por ejemplo, de la Academia General del Aire. Y hay otra serie de espacios que están limitados. Todas las poblaciones son espacios limitados. Y solamente se puede volar previa autorización. Esa autorización se solicita a AENA o a ESA, con unas horas y unos lugares determinados donde puede sobrevolar. Esa información se le pasa a la policía y la policía verifica la información, la autoriza y controla que efectivamente ese vuelo haya seguido los parámetros para los que está autorizado. En el caso de que no sea así, inmediatamente actúa el antidrón. Y el antidrón lo que hace es que aquellas aeronaves que o no están identificadas o no están autorizadas, se hace con su control y se hacen descender a tierra, o bien se ubica al operador que está utilizando esa aeronave para su propuesta para sanción.
En esos días que duren los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, ¿por dónde se van a desplazar la Policía Nacional?
En principio nosotros quedamos a disposición del dispositivo de seguridad olímpica. Fundamentalmente va a ser en París. Pero si nos necesitan en alguna de las sedes, también nos desplazaremos a donde nos digan. Nuestro objetivo es colaborar y, por lo tanto, donde nos diga Seguridad Olímpica Francesa que estemos, ahí estaremos.
Se prevén la visita de muchas personas en esos días. Un orgullo, ¿no?, para nosotros, que confíen en nosotros
para proteger.
Sí, es un gran orgullo. La Policía Nacional Española ya tiene experiencia de colaborar en dispositivos de seguridad olímpica cuando se han celebrado en Europa, por ejemplo, en Londres, en Atenas. Participar en otros dispositivos de seguridad, como por ejemplo en finales de Champions. Es decir, somos requeridos porque somos muy buenos, somos especialistas. Y eso creo que tiene que ser un motivo de orgullo para todos los habitantes de la región de Murcia y para todos los españoles. Y nosotros, como Policía Nacional Española, nos sentimos muy orgullosos, claro que sí.
Un auténtico orgullo. Muchísimas gracias, Ignacio del Olmo.
Muchas gracias.
Uno de esos agentes que estará en los Juegos Olímpicos es el jefe de la unidad de medios aéreos en la región de Murcia, Javier Corral Alonso.
Si tenemos un dron que vemos que es una amenaza, utilizamos el Sendes, que esto que aquí parece como una escopeta de la Guerra de las Galaxias, que lo que hace es que inhibe la frecuencia. Corta la señal entre la controladora y el dron, y entonces ya nosotros pasamos a tener el control del dron. Podemos dejarle que lo recupere para localizar al piloto a través del aeroscope. Y si no, lo que podemos hacer también es quitarle el GPS para que el dron tome tierra y nosotros ya tener el dron seguro. Pues la unidad llevamos funcionando unos 5 años aproximadamente. El dron que tenemos ahora, el que tienen encima de la mesa, es el M30, que están funcionando. De hecho, esta mañana hemos estado trabajando, trabajamos todos los días en la región de Murcia y en toda España. Trabajamos en seguridad ciudadana, colaboramos con policía judicial, con información, con todas las brigadas que nos requieran, con extranjería, principalmente en seguridad ciudadana, de apoyo a las unidades de tierra.
En definitiva, un evento multideportivo en el que nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros murcianos.
Muchísimas gracias, Paloma, y a los invitados, y seguimos que tenemos que hablar de deporte. Y nos quedan unos minutitos y tenemos muchas emociones, muchos nombres, mucho movimiento. Vicente Luis Canovas, muy buenas.
Buenas.
Oye, que están siendo días intensísimos, de nombres, de noticias, de todo.
Sí, la verdad es que hoy, aparte de que el Fútbol Club Cartagena ha presentado a los dos porteros, ¿no? Esta mañana. Uh-huh. El UCAN Club de Fútbol acaba de hacer oficial la contratación de Luis Daniel Booker, que vuelve 2 años después a la plantilla del equipo universitario tras estar en el Orihuela y ascender a Segunda Federación con el conjunto riolano, incluso jugar el playoff de ascenso a Primera División, llegando a la final, creo que ayer, contra el Baracaldo, el conjunto del Orihuela. Pues vuelve a la disciplina de UCAN Murcia Club de Fútbol, con el que comenzará ya a entrenarse el próximo lunes. Hay otro nombre que tiene fichaje, que es el del señor este que vino al Real Murcia como el gran salvador, el hombre de la gasolinera, Raúl Moro, que ha sido detenido en México por fraude fiscal. Y ayer vimos unas imágenes que llegaban desde México con dos policías y con la cara tapada. Bueno, sabíamos que era Raúl Moro y que además parece que había bebido un poquito más de agua de lo previsto cuando fue detenido por la calle. Estaba en búsqueda y captura desde hace tiempo. Eso sí, le faltó tiempo al otro tipo también que llegó desde México, el señor Mauricio García de la Vega, para poner que a veces, tarde o temprano, se hace justicia. En fin, un Real Murcia que todavía no ha hecho ningún fichaje hoy, 13:47 minutos y 25 segundos. Vamos a ver si hiciera alguno a lo largo de la tarde. Solo lleva 4 y empieza a entrenarse el próximo lunes. Sí, hemos conocido que los jugadores Toti, Ismael Ferrer, Toral y Armentero van a hacer la pretemporada con el equipo del Real Murcia, que en el Odilo ha sido anunciado el ala pívot Dylan Van Eyck, un jugador internacional holandés que se incorpora a la disciplina del conjunto de Cartagena. Y además, en baloncesto, Urban Klatsar se ha desvinculado de UCAM Murcia Club Baloncesto, un jugador que estuvo la pasada temporada cedido en Lep Oro, que hizo una buena temporada, pero al final ha decidido emprender la aventura de marcharse a Estados Unidos. Va a jugar en, a ver si encuentro el nombre del equipo, porque es un nombre de estos raros, Florida Gators, que evidentemente no es un equipo de la NBA, pero eso sí, uh-huh. UCAM mantiene los derechos para España y podría recibir dinero por algún traspaso que se pudiera producir en la competición americana. Y también que ha sido día de presentación de Cortés como nuevo jugador del Jimmy Fútbol Sala Cartagena. Se ha realizado la presentación en el día de hoy. También se ha reforzado con Víctor Mena, Rafael Ortiz y Víctor Algisí, y además el delantero Dalton Enopka, el conjunto de la Unión.
y no los tengo delante porque acaban de salir, pero me he dejado fuera el teléfono, dos fichajes que ha hecho el Yeclano Deportivo para la próxima temporada. La verdad es que está siendo días de mucho movimiento.
Eso mientras esperamos, por supuesto, a todos los momentos que nos está ofreciendo y que nos puede ofrecer Carlitos.
Sí, eso te iba a decir, que mañana es turno para Carlos Alcaraz. Parece que va a jugar en primer turno a esto de las 2:30 de la tarde ante Medvedev. Va a afrontar la ronda de semifinales. Uh-huh. Ayer dijo Juan Carlos Ferrero en una entrevista de la Agencia EFE, lo que nos hacemos hoy eco en cope.es, que ahora mismo, jugando como está ahora mismo, puede ganar a cualquiera y solo hay dos o tres que le puedan ganar a Carlos Alcaraz. Repetimos que además recordamos que es la repetición de la semifinal del año pasado, cuando Carlos Alcaraz acabó ganando en aquella final a un Djokovic, ojalá, que se ha puesto todo de cara porque ayer se clasificó para las semifinales porque se lesionó el contrario.
Pues eso lo escuchamos todo a las 4:10 de Pedro y Mayorga, son los jugadores del Yeclano. Gracias, Vicente. Un beso.
Hasta luego.
Y es que, bueno, pues todos los equipos están preparándose como nosotros nos preparamos para un montón de cosas, entre otras para disfrutar de una cita que les voy a contar enseguidita.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos juntamos aquí los amigos del Mediodía COPE en COPE Comunidad de Murcia. Nos juntamos unos poquitos más. Saludos a todos los que nos están escuchando desde Caravaca, desde Cartagena, desde Lorca. Y, por supuesto, desde Murcia, desde Jumilla, desde cualquier punto que nos estén escuchando, nosotros tenemos planazos. Siempre queremos que ustedes pongan en su agenda cositas para disfrutar. Enseguida vamos a hablar de ciencia y les vamos a dar consejos. Pero el mejor consejo que les doy yo es que, aparte de protegerse del calor, que ya saben que estamos con avisos amarillos y naranjas en muchos puntos de la región, y mañana van a estar todos, incluido pues la zona de la costa, les recomiendo una cita y tienen que reservar, poner en rojo en la agenda el 16 y el 17 de agosto, porque en Cabo de Palos vamos a tener el Cabo Pop. Ayer, pues conocíamos algunos detalles y yo quiero contarles, bueno, lo más destacado para que ustedes puedan participar de las actividades deportivas, de los conciertos, de la gastronomía, un poquito de todo.
Contamos con los principales grupos emergentes de la región. Cada año mejor, mejor y mejor. Este año contamos con un cabeza de cartel, por así decirlo, que es Perro. Ya no es un grupo emergente, es un grupo más consolidado. Y bueno, como digo, aunque la música es el principal reclamo, hay actividades deportivas, actividades familiares, actividades turísticas. Digamos que el enclave del Faro permite que no solo la música sea el atractivo, sino que la gente quiera venir por visitar toda la zona turística, por las actividades familiares, por todo lo que engloba el festival. Y bueno, la verdad que creo que es un atractivo turístico muy importante en un momento idóneo.
Desde luego que Cabo de Palos, mes de agosto, casi, bueno, pues con ese puente de la fecha más especial que tiene agosto, que es el Día de la Virgen, el 15 de agosto. Y por tanto, bueno, pues si tenemos el sitio, tenemos la música, la gastronomía, tenemos incluso la posibilidad de hacer visitas guiadas al interior de un faro de Cabo de Palos, que es fantástico, maravilloso. Si no lo han hecho, se lo recomiendo. Bueno, pues a precio reducido. Va a tener un mercadillo artesanal y una amplia oferta gastronómica que se va a ofrecer también en la zona de los conciertos, con, ya saben que se ha puesto, bueno, iba a decir muy de moda. Es que siempre decimos lo, se ha puesto muy, muy de moda, pero ya lleva años en auge los food trucks. O sea que toda la información y todas las solicitudes, que hay que hacer algunas reservas, bueno, pues tienen ya la información disponible. Y a partir del 17 de julio se pueden inscribir en www.cabodepop.com. Seguían contando detalles porque además es un certamen que sigue creciendo año a año y que también tiene mensajes importantes.
El festival abarca, como que tiene principal reclamo, como decíamos, la música, abarca pues todo este tema de la concienciación medioambiental, de la cultura, de las charlas para el tema infantil, y bueno, es lo que creo, el de tema deportivo, por supuesto, ocio, y es lo que creo que ha llevado a este festival al sitio donde está, porque realmente complementa todo lo bueno y lo atractivo que tiene la zona, y más concretamente pues Cabo de Palos. Creo que cada vez más la empresa privada tiene que hacer apuestas sobre este sentido del medioambiental, de la cultura, para seguir poniendo a la comarca de Cartagena en el mapa, porque se puede ver que tanto a nivel local como a nivel turístico la gente demanda más este tipo de cosas y están más interesadas y realmente hacen que como se dice aquí también, pues que la calidad de vida que se tenía aquí en Cartagena pues que sea mayor.
Bueno, pues hay, como decimos, bandas más emergentes, bandas ya más consolidadas, Perro, Aiko el Grupo, Sofía, Los Yolos, Las Petunias, Plataforma, hay un montón de música, todo asociado, como decimos, a la gastronomía, al disfrute, al paisaje y, por supuesto, que también al deporte.
Y luego también lo acompañamos, como decía, con todo el tema deportivo, de lo interesante, de lo chulo que se puede hacer ahí en Cabo de Palos, como son rutas en kayak, vela, bautismo de buceo, snorkel, las llamativas visitas al faro. Que lo complementamos también, como digo, con acciones medioambientales, que este año nuestro máximo colaborador ha sido ANSE, que tenemos charlas de concienciación sobre el Mar Menor, vamos a trabajar sobre el proyecto que están haciendo en las salinas de Marchamalo.
Esa cita que tenemos y otras que les contamos.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
Un consejito, este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Disfruta de un verano XL. Alarga tu verano en Gran Canaria al mejor precio. Aprovecha la promoción especial y vuela directo de septiembre a noviembre desde Murcia con Winter por tan solo 99,75 euros. Activa el modo canario y haz que tu verano sea XL. Solo hasta el 15 de julio. Reserva ya tu billete en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, líneas aéreas de Canarias.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca. Un estudio publicado la semana pasada en la revista Cell Metabolics revela cómo la medición de temperaturas de diferentes regiones faciales puede ayudar en la detección precoz de enfermedades asociadas con el envejecimiento biológico. Estas diferencias de temperatura no se perciben fácilmente con el tacto, sino que deben ser identificadas mediante patrones especiales de temperatura que requieren una cámara térmica y un modelo de inteligencia artificial entrenado con datos empíricos. El envejecimiento es un proceso natural, afirma el autor principal del artículo de la Universidad de Pekín, pero dice su herramienta tiene el potencial de promover un envejecimiento saludable y ayudar a la gente a vivir sin enfermedades. Anteriormente, los investigadores habían utilizado la estructura facial 3D para predecir la edad biológica de las personas, que indica el grado de envejecimiento del organismo. Este factor está estrechamente relacionado con el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Los diferentes científicos han tenido la curiosidad por saber si otros rasgos de la cara, como la temperatura, también podían predecir el ritmo de envejecimiento y el estado de salud. Los datos de este nuevo estudio, obtenidos a partir del análisis de la temperatura facial de más de 2.800 participantes de entre 21 y 88 años, se han utilizado para entrenar modelos de la IA de aprendizaje automático capaces de predecir la edad térmica de una persona.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues planes vamos a hacer, pero ya les recuerdo que en esta jornada de jueves y antes de despedirme de ustedes por un ratito, pues tenemos que estar atentos y si no tenemos que salir a primera hora de la tarde, que todavía va a estar, bueno, pues el calor en todo lo suyo mucho mejor, y si no, lo hagan protegidos lo máximo posible, que les queremos seguir contando historias, protagonistas, les queremos contar planes para la agenda, y lo que seguimos ahora es contándoles lo que más les interesa, desde ya con todo el equipo del Mediodía COPE. Sean felices.